Gracias porque tu sangre abrió el camino para que nosotros hoy podamos entrar y podamos adorar al Señor. Hebreos 10, 19 dice que por medio de la sangre Jesús, Él abre un camino a través de su sangre, a través de su cuerpo, para poder acercarnos confiadamente al Señor. Y nosotros hoy podemos acercarnos a ti confiadamente, Señor. Gracias, gracias. Muchas gracias, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Hay una pregunta que yo me hice. Que yo me hice hace poco. Y yo quiero hacerla a ustedes. Yo quiero escucharle por lo menos a dos o tres personas. No, hombre, se acabaron. Dos o tres personas que piensan. Pero me tienen que responder, ¿eh? Tienen que responder. Ahí va. La pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Somos pecadores tratando de ser santos o somos santos luchando contra el pecado? ¿Qué piensan? ¿Quién responde?
Somos santos luchando contra el pecado.
¿Por qué?
Yo pienso eso.
Porque somos santificados.
Porque ya somos santos, ya somos redimidos. Ya es nuestra identidad. En el momento en el que creemos en Dios, yo creo que Dios nos cambió la identidad. Ya no es lo que hacemos, sino quiénes somos. Ya no se trata de qué cosas hacemos o qué no hacemos. Ya no se trata de si pecamos o no pecamos, sino de quiénes somos. Y somos hijos, somos herederos. Entonces, por lo tanto, también somos como el santos luchando con el pecado, porque ciertamente pues, tenemos esa simiente.
Muy bien. ¿Quién piensa diferente?
Lo que pasa es que la redención ya es el cambio y en Dios. Entonces, cuando Cristo muere y se reconciliamos con el Padre, tenemos un cambio de identidad, tenemos una redención, somos redimidos.
Muy bien.
Entonces nuestra identidad cambia y el pecado ya no es tu naturaleza, sino que va a formar parte de. Ya prácticamente pecas porque quieres, no porque tu cuerpo te lo pide.
Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más piensa? ¿Quién más piensa? La pregunta fue: ¿somos pecadores luchando para ser santos o somos santos luchando contra el pecado? Recién comenzamos, así que agarren lugar. Ahí hay lugar. Somos, hay palomitas. Va de nuevo.
¿Pecadores?
¿Somos pecadores? Ah. Esta es la pregunta ahí para que ustedes llegaron y entren en la... ¿Cómo se llama?
Yo digo que somos pecadores luchando para ser santos.
¿Somos pecadores luchando para ser santos?
¿Pecadores?
¿Tú qué piensas?
Porque
somos pecadores luchando para ser santos.
Porque desde la caída de Adán y Eva, o sea, yo sé que Jesús vino, ¿verdad? Pero nuestra propia humanidad tiende a ser pecaminosa. Pero no sé.
Pues yo pienso que es muy claro en la Biblia, ¿no? Que dice que no va a ser por nuestras fuerzas, ¿no? O sea, la santidad la va a hacer Cristo. Nosotros no tenemos nada que hacer. O sea, somos santos ya desde que Él nos eligió. Pero tenemos esa parte pecaminosa, ¿no? Entonces es esa parte que nosotros no podemos luchar contra ese pecado, sino Cristo ya lo hizo todo, ¿no? Pero siempre va a estar esa parte hasta que venga Él y nos redime todo ese pecado, ¿no? O sea, nos meta en un fuego y nos haga santos, ¿no?
Ok. ¿Y ustedes qué piensan? Allá atrás. Ahí va la pregunta. ¿Somos santos luchando contra el pecado o somos pecadores luchando para ser santos? Muy bien.
Entonces,
sí, te hace dudar. Pero este es el punto. Yo creo que si nosotros no entendemos estos principios, nosotros no vamos a entender de qué se trata lo que estamos viviendo, ¿no? Y me doy cuenta de que cuando los conceptos estos salen de nuestra definición, es un error. porque no es tu concepto o mi concepto lo que le da validez a esa palabra, santo o pecador o santificación o santidad, sino es qué dice la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia habla de un chorro de versículos, pero por ejemplo solamente voy a mencionar algunos. Hay algo que tenemos que entender: la santidad es una posición, la santificación es un proceso. ¿Va? La santidad es una posición, la santificación es un proceso. ¿Cómo está eso? La palabra santo quiere decir apartado. Por ejemplo, voy a ponerlo en un ejemplo visible. Yo voy a agarrar esta fuentecita de palomitas y voy a
santificar
unas tres palomitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hice? Yo aparté para mí tres palomitas. Entonces, estas palomitas son santas porque quiere decir santo es apartado o escogido. Yo escogí, yo aparté. Cada vez que te vas a la tienda y compras tomates, o sea, está el paquete de tomates, todos son tomates. Pero no sé por qué nosotros hacemos. Miramos y escogemos. Aún cuando te levantas en la mañana, tenés un montón de tazas. Todas las tazas son iguales. Todas tienen el mismo color. En todas sabe igual lo que te vas a servir. Pero haces esto. Entonces, esta que está acá atrás. Hasta la más difícil de agarrar. Pero todas son iguales. Sí, porque está también en nuestra naturaleza escoger. Está en nuestra naturaleza apartar. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero. ¿Por qué cuando te vas a una tienda hay cinco marcas de agua? Está así, están cinco marcas de agua, ¿no? Y siempre escoges una. ¿Por qué escoges esa agua? Porque es la que te gusta. Entonces, mejor dicho, eso que estás haciendo, apartar, eso es santificar. Estás apartando, estás tomando. Pero la santificación, que esto es lo más loco, es el proceso que el Señor hace en la vida de la persona que ya santificó antes. Entonces es como, para no hacer una mezcla de palabras, el Señor santificó, el Señor apartó. Esa persona que apartó ahora la hace completamente, la santifica. O sea, inicia un proceso en su vida donde la va a hacer totalmente apartada desde adentro para afuera. O sea, ahorita te escogió, como que te agarró así, pero luego empieza un trabajo desde adentro, desde el fondo de tu corazón, que Jesús lo llamó nacimiento de nuevo, y es un proceso de cambio, literalmente, de gen, de naturaleza. Yo no me atrevo a decir, a afirmar esto, porque es una verdad. Dios nos generó, el pecado nos desgeneró, y ¿qué hizo el Señor? Ahora nos regeneró, pero buscó una manera increíble de regenerarnos, que es la transformación desde adentro, ¿no? O sea, se aseguró, yo hace poco estaba en un campamento y les hablaba de que el Señor se aseguró, ¿no? Se aseguró de poner la imagen de su Hijo en nosotros, y ahora esa imagen va a ser tallada, va a ser construida, va a ser, mejor dicho, va a ser crecida. Juan dijo algo interesante, él dijo, es necesario que yo mengue y que Él crezca. Esa es la figura, o eso es lo que ocurre en tu vida cuando sos apartado para Dios. O sea, Dios te aparta, y a partir de ahí empieza un proceso de santificación. Por eso cuando Pablo le escribió a los corintios, le dijo, amados corintios, llamados a ser santos. No eran santos ya, sí, porque en otras partes le dice santos, pero después le dice llamados a ser santos. O sea, está hablando de la posición, y está hablando también de la ¿qué? Posición y el proceso. Está hablando de la posición y del proceso. Son dos P: posición, proceso. Entonces, yo soy santo, pero estoy en un proceso de santificación. Y en ese proceso de santificación es una lucha constante contra el pecado. Por eso Pablo decía, hagan morir en vosotros toda gritería, todo enojo, toda mentira. El que robaba, que no robe más. El que mentía, que ya no lo haga. Entonces, ¿por qué está hablando? Pues está hablando de que tenemos que hacer morir todos esos deseos en nuestra carne. Todos esos deseos. Entonces, vuelvo a repetir. Somos santos en un proceso de santificación. Santo es apartado, santificación es proceso. Estamos en un proceso, estamos en construcción. Entonces somos santos luchando contra el pecado constantemente. Pero que vos estés firme en esa posición te define. Porque yo no puedo hacer esto. ¿Por qué? Pues imagínate pensar en esto. Chin, voy a pecar, la voy a regar, porque bueno, yo soy así, soy pecador. Entonces, como ya te entregaste, porque ya soy pecador, y bueno, como soy pecador, esta es mi naturaleza, entonces ya te entregaste el pecado. Pero mira qué distinto suena cuando aparece una tentación. Yo no puedo hacer esto, porque yo soy santo. Entonces Dios ya me apartó para él. Entonces yo no puedo hacer esto. Entonces es ahí cuando dice la Biblia, dice, bienaventurado el varón que vence o que venza la tentación. Bienaventurado es aquel que vence la tentación. ¿Por qué? Porque literalmente entendemos que somos santos luchando contra el pecado. Entonces, no sé, cuando estábamos cantando esa canción, me vino a la mente si es que lo entendíamos. Pero vos y yo no fuimos santos por nuestra decisión. Fuimos santos porque Jesús hizo el proceso para que nosotros seamos santos, para que nosotros seamos apartados. Él lo hizo. De hecho, él le miró a sus discípulos una vez y le dijo, ¿ustedes piensan que ustedes me escogieron a mí? No, yo les escogí a ustedes. Eso es súper fuerte, porque sus discípulos quedaron así con la boca abierta. Es cierto, ellos no escogieron seguir a Jesús. Jesús les escogió a ellos para que lo sigan. O sea, el día que entiendas que no se trata de tu deseo de querer seguirle, sino del deseo de él que tú lo sigas, cambia tu mentalidad. Entonces, hoy quería, ¿quién leyó el libro de Reyes que pedí que leyeran? ¿Quién leyó? Levanten la mano. Muy bien. ¿Leyeron? ¿En serio?
Sí.
Bueno, quiero que todos lo vuelvan a leer y vamos a tratarlo el viernes que viene. Ese pasaje lo vamos a tratar ¿cuándo?
El viernes
que viene. Hoy vamos a hacer una pausa en el estudio que veníamos dando, que era principios de adoración, de la óptica del altar, y hoy quiero hablar un poquitito de esto. Quiero hablar de esto, del proceso donde nosotros nos encontramos, ¿ok? El proceso donde cada uno nos encontramos en Cristo Jesús, porque siento que a veces nuestra vida termina siendo un cúmulo de cosas que pensamos y no de cosas que creemos. Entonces, a veces la gente termina haciendo, escuchen esto, la gente termina haciendo lo que siente y no haciendo lo que sabe. Y eso está mal. Mucha gente termina haciendo lo que siente hacer, pero no hace lo que sabe que tiene que hacer. ¿Se entendió eso?
Sí.
Hay gente que sabe, no sé, el semáforo está en rojo. ¿Sabes que no tenés que pasar el semáforo? ¿Por qué rayos pasaste el semáforo? Y porque yo vi, me di cuenta que no veía a nadie y de repente yo sentí que tenía que lo podía hacer, ¿verdad? Y tú muy toreto así. Entonces, ese concepto de pasar un semáforo en rojo es lo que nos pasa muchas veces con todos los pecados de nuestra vida. Cometemos ciertos abusos, cometemos ciertos pecados. ¿Por qué? Porque sentimos. Pero no podemos actuar en base a lo que sentimos, sino en base a lo que creemos. Creemos, es nuestra convicción. ¿Por qué actuaste de esa manera? Porque yo lo creo. Porque así es. Porque es mi convicción. Entonces quiero tomar dos pasajes para hablar de eso, ¿verdad? De hablar un poquitito de poder encuadrar esto que estoy hablando. Número uno, lo primero que quiero decir con relación a este tema es, somos santos en proceso de santificación. Quiero que puedan abrir en Efesios capítulo 4 rápidamente. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Yo les voy a decir las citas. ¿Están ahí? Efesios 4. Ya les digo, porque voy a cerrar esto aquí. Efesios capítulo 4. Y vamos a mirar tres principios con relación a lo que veníamos hablando, de que somos santos en proceso de santificación. Miren, ¿cuál es el proceso de santificación en nuestra vida? ¿Con qué tiene que ver? Ojo, yo voy a dejar de tarea para que todos lean el primer libro de Reyes 18, pero el viernes que viene, porque me interesa que todos puedan estar en la lectura, porque si no es complicado. Efesios 4, carnal. Ya les digo la cita. NTV, si es que tienen. Efesios 4. Versículo 11 en adelante. Versículo 11. Wow, qué increíble, hermano. 11 al 15. Este tiene que ser nuestra esencia, mande. Efesios 4, del 11 al 15. Voy a leer. Efesios 4, 11 al 15. Ahí atrás. ¿Sí? Va. Dice, en la nueva traducción viviente voy a leer. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. La palabra dones es regalos. Los siguientes regalos a la iglesia. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos, digan conmigo, ese proceso continuará hasta que todos. Ahora mírenme, el proceso de santificación no va a parar hasta que. Hasta que, ahí hay un hasta que. O sea, ese proceso tuvo un inicio y va a tener un final. Pero ¿cuál es el final? ¿No te emociona saber? Híjole, hermano, yo estoy en proceso. Ok, pero ¿cuándo va a parar ese proceso? ¿Cuándo va a parar ese proceso? La mayoría de la gente dice, pues ese proceso va a parar cuando yo llegue al cielo. Entonces, todo el mundo piensa en el cielo. O sea, escucha esto, pues está más denso. Todo el mundo piensa en el cielo como un lugar de destino. Entonces yo voy a llegar al cielo, ese va a ser mi destino. Mi destino es el cielo. Pero hoy, el día que yo entendí esto, hermano, me voló la cabeza. Me voló, pero cuando Dios me voló es como que no manches. O sea, esto es increíble. Porque entendí que el cielo no es un destino. Y aquí lo vamos a ver. Vamos a ver. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida ¿de quién? De Cristo. Hay una medida, que es la medida de Cristo. Es como cuando eras chiquitito, no sé si alguna vez, no sé quién lo hizo, si es que Dios te dio el privilegio de tener a tu papá con vida cuando eras pequeño, si alguna vez trataste de vestirte con la ropa de tu papá, te pusiste su pantalón, te pusiste su cinturón, si alguna vez te pusiste su camisa. ¿Quién hizo eso alguna vez? Que se haya tratado de vestir con la ropa de su papá y que sabe que no, hombre, o sea, las mangas mayores que, más largas que tus brazos, el pantalón gigante. Y de repente empezaste a crecer. Y si tuviste la gracia todavía de tener a tu papá con vida cuando creciste, que él te pueda decir, mira, esta camisa me gusta mucho, pero te la regalo. Y que te pongas y quepas dentro. Eso es algo impresionante. Es como que creciste a la medida. Creciste a la medida. Hay un pastor muy famoso en los Estados Unidos. Voy a contar esto que a mí, por ejemplo, cuando a mí me contaron, me llenó así como de, quise llorar, ¿no? Porque es muy emotivo. Era una iglesia muy grande. El hijo del pastor llegaba recién a incorporarse dentro del liderazgo de la iglesia. Fallece el pastor, y al fallecer el pastor estaban buscando a un pastor. O sea, la iglesia estaba en búsqueda de una persona que iba a estar predicando, que iba a estar dirigiendo, que iba a estar acompañando los procesos que estaban viviendo como iglesia. Entonces decían, ¿quién va a ser el pastor? Entonces había varios hermanos que se perfilaban para tener esa función, por así decir, y todo el presbiterio de la iglesia tomó la decisión de decir, mira, nosotros creemos que su hijo tiene que asumir esta función porque es como un legado, ¿no? Y su hijo es como, es alguien en quien él le ha discipulado, ha invertido. Entonces, cuando su hijo le comunica, mira, toda la iglesia siente en el corazón que tú vas a ser el pastor, tú, que Dios te dio ese don, te dio esa función. Entonces él dijo, ok, sea, él oró y consintió esa confirmación. Y llegó el día donde iba a predicar su primer sermón como pastor oficial, por así decir, de la congregación, ¿no? Entonces, él estaba sentado, estaban en el tiempo de las alabanzas, y él estaba sentado y mira sus pies y se da cuenta que traía unos zapatos de él, ¿no? Y él empezó a hacer una oración y dijo: Señor, de la misma manera que tú respaldaste a mi papá cuando él estaba ahí enfrente y predicaba tu palabra, yo quiero que me respaldes a mí. Yo quiero pararme como él se paraba. Entonces, para hacer algo simbólico, tipo profético, le habló a su mamá. Le dijo: mamá, ¿ya saliste de casa? No, todavía no. ¿Me puedes traer unos zapatos de papá? El último zapato que papá utilizó estando aquí en domingo. La mamá dijo: sí. Le trajo los zapatos. O sea, en plena reunión se saca los zapatos y se pone los zapatos de su papá. Y le dice: así como él pisó ese lugar, yo lo quiero hacer. Y él se puso de pie en los zapatos de su papá, zapatos que le quedaban perfectos. Eso es tener la estatura de él. No sé si me explico. Es como que hay una ropa, mano, que te tiene que calzar. Pero hasta ahora, si todos nos ponemos, nos quedan las mangas así gigantes y el pie gigante y los zapatos así de gigantes, porque Cristo es inmenso. Entonces, tú vas a crecer hasta llegar a esa medida. ¿Cuál es tu medida? ¿Cuál es tu medida de crecimiento? ¿Cuál es tu medida de crecimiento? Cristo. Ay, que yo quiero ser como él, no se hace nada. No, tu medida de crecimiento es Cristo. Esa es tu medida de crecimiento. Entonces, tu destino no es un lugar. Tu destino es una persona. Vas a crecer hasta llegar a ser como él. Eso es algo que tiene que estar en tu mente palpable. ¿Hasta cuándo el Señor va a trabajar en mi vida? Hasta que llegues a la medida de Cristo. Y Dios se va a valer de apóstoles, de profetas, de evangelistas, de maestros y de pastores. ¿Para qué? Para trabajar en tu vida, para enseñarte, para pulirte. Por eso Dios nos puso en comunidad, porque nos exhortamos uno a otro y vamos creciendo hasta que Cristo sea formado. Cristo sea formado, Cristo sea formado. Mira lo que sigue más abajo. Continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de ¿quién? De Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejemos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan débiles que parezcan verdad. Y el 15 me fascina. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Amigo, vos tenés que parecerte cada vez más y más a Cristo. Cada vez más y más. Por eso me dejé el pelo largo. Pero no habla de algo físico. Está hablando de una madurez de carácter. Está hablando de una madurez de carácter. Está hablando de que seas cada vez más y más como Cristo. Entonces, quiero definir algunas cosas en esta plática. Número uno, somos santos luchando contra el pecado. Eso lo tenemos que entender. La santidad es una posición. La santificación es un proceso. Número dos, clarito, esto tiene que estar en nuestra mente. Nuestro destino no es un lugar. Nuestro destino es una persona. Es llegar a ser como Cristo. Llegar a ser como Cristo constantemente. Y eso tiene que estar en nuestra mente, tiene que estar en nuestro corazón. Tenemos que respirar eso. Ser como Él, pensar como Él, tener las actitudes que Él tuvo. Hay un texto que a mí me... Creo que es uno de los textos que más me fascina. Está en Filipenses 2:5. Alguna vez ya enseñé esto, pero en este segundo punto lo voy a volver a repetir en el sentido que tenemos que llegar a ser Cristo. Filipenses 2, capítulo 5. ¿Quién puede leer en la versión 60? ¿Quién busca en la versión 60? ¿Tú? Ok, ahí. Versión 60. ¿Quién puede leer en la NBI? ¿Quién tiene NBI que puede leer?
Yo.
¿Tú? NBI, entonces. En la Nueva Traducción Viviente, en la Dios Habla Hoy. ¿Quién tiene Dios Habla Hoy?
Yo.
Dios habla hoy. Va. En estas tres versiones vamos a descubrir algo que nos va a volar la cabeza. O sea, número uno,
¿Filipenses cuánto?
Somos santos luchando contra el pecado. La santidad es una posición y la santificación un proceso. Número dos, ese proceso tiene que ver con transformarnos y llegar a ser Cristo. O sea, que nuestro destino no es un lugar, es una persona, ¿verdad? Y quiero en este punto número dos hablar de esto. Mira lo que dice la Biblia de cómo tenemos que pensar, sentir y actuar. Filipenses 2:5, ¿qué dice?
¿Qué versión?
La 60, versión 60.
Haya pues en vosotros este sentir.
¡Sentir! Haya pues en vosotros este sentir. ¿Y luego?
Que hubo también en Cristo Jesús.
Hasta ahí. En la NBI, ¿quién tiene? ¿Tú? Va.
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.
¿La qué? Actitud. Es el mismo versículo en otra versión. Tú dijiste sentir.
Sentir.
Ella dijo.
Actitud.
Va. La ¿qué dijimos?
Dios habla hoy.
Dios habla hoy.
Dice, tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús.
Entonces, aquí hay un dilema. Porque en esa versión dice sentir, en esa versión dice pensar, en esta versión dice actitud, en la nueva traducción viviente dice actitud también. ¿Verdad? ¿Actitud? ¿Ya leíste?
NBI.
Sí. ¿No leíste todavía, verdad?
¿Qué?
A ver, ¿qué dice?
La viviente dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús.
La nueva traducción viviente, tengan la misma actitud. Entonces, voy a hacer una pregunta. ¿Pensar, sentir y actitud son sinónimos? Piensen bien antes de responder.
¿Pensar, actitud y qué?
Sentir.
No.
Pero ¿por qué todo está ligado al alma, no? Todo a tu carácter, a tu personalidad.
Por ejemplo.
Todo se junta, o sea, tiene que ser una, es una unión, ¿no? O sea,
es una unión.
O sea, como
sentir como Jesús, actuar como Jesús y pensar como
Pero sí, vuelvo a repetir, pero pensar, sentir y actuar es distinto.
Sí, sí.
Es diferente.
Pero si cambias uno va a cambiar todo, ¿no?
O sea, mira, te voy a dar un ejemplo.
Es como cuando piensas algo, ¿no? Como cuando ya llevas, por decir, cuando le dijeron a Caín, cuando Dios le dice a Caín, cuidado Caín, porque el pecado está a la puerta. O sea, una cosa es que estuviese siendo tentado. Luego lo analizó, se decidió hacerlo y lo terminó haciendo. Uh-huh. Entonces, como que todo va de la mano, como todo tiene un inicio, pero da un algo, ¿no? Entonces, como que es eso, como un sentir, como ganas de, luego lo es tu actitud, ya lo estás llevando a cabo y lo haces, ¿no?
Muy bien.
Supongo, no sé.
Mira, vamos a suponer que yo tengo este vaso con agua, ¿no? Y yo estoy tomando. No me gusta compartir el vaso y viene acá Esteban Daniel y me dice, hey, man, me invitaba de tu agua. Entonces, yo lo que hago es, sí, hermano, claro, no hay ningún problema, yo te invito de mi agua, ¿no? Esa es mi es lo que se ve, ¿no? Claro que sí, adelante. Pero en mi mente estoy pensando, ¿y por qué el tipo no se sirve el agua a él? ¿Por qué no puede agarrar un vaso? ¿Por qué le tengo que dar mi vaso con agua? Porque en mi mente estoy pensando, pero en mi cara estoy, claro que sí, hermano, no hay ningún problema. Porque así somos, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga, qué bueno verte. Ay, pero qué vino. En tu mente, ¿no? Pues, ¿qué hace acá? ¿Por qué no se van ya? ¿Sí me explico? Sí, o Orte que puede decir, claro que sí, esta es su casa, vengan. Sí, pero te dejamos todos tirados, no importa. Y en su mente, ¿por qué no recogen, maldita sea? ¿Verdad? Entonces, ¿te das cuenta? Todo el mundo puede salir diciendo, wow, qué linda actitud tiene. Ah, qué buena onda, qué buena actitud. Me dio el vaso. No sé si me estoy explicando. La gente puede percibir una actitud tuya increíble, pero nadie sabe lo que estás pensando. O nadie sabe lo que estás sintiendo. El famoso, hey, ¿cómo estás? Súper bien. El tipo se está muriendo por dentro, man. No, bien, bien, echándole ganas, brother. Echándole ganas. Estirando para no aflojar. Y termino así, pues el tipo se está muriendo, tiene un descontrol. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, estamos bien, pero no estamos muriendo. Lo que quiero decir nomás es que es diferente el pensamiento, es diferente la actitud, es diferente el sentimiento. Pero ¿por qué cada Biblia como que escogió una palabra? O sea, la versión 60 dijo sentir, ahí va. La traducción 60 puso sentir, la NBI puso actitud, la Dios habla hoy dijo, no, yo escojo pensar. Porque la palabra griega ahí es froneo. La palabra froneo quiere decir actitud, sentimiento, pensamiento, sentir y carácter. Esas cinco cosas. Para La palabra froneo encierra todo. Tu manera de pensar, tu manera de hacer, tu actitud, tu carácter. Pero imagínate, obviamente eso se llama, es como lo traducen, ¿no? Dios habla hoy, dijo, vamos a traducir pensar. Por la NBI dijo, y la nueva traducción viviente, no, es actitud. Porque escogieron una de las palabras, ¿sí me explico? Pero imagínate que la palabra froneo tiene todo el peso de que significa esas cinco cosas. Imagínate cómo sería el versículo. Haya pues, o tengan pues, ustedes, la misma actitud, el mismo pensamiento, el mismo sentir, la misma solicitud, porque aquí dice solicitud también, el mismo carácter que tuvo Cristo Jesús.
¿Y por qué escogieron una de nuevas cinco?
Pues así son los traductores. Pero igual, lo bueno es que cada traducción escogió una, porque está padre, porque dijo, Dios habló y dijo, no, vamos por el sentir, ¿no? Actitud, pensamiento, dijo Dios habló. Y Reina Valera dijo, no, es sentir. Y entonces lo engloban. Pero nosotros utilizando varias versiones podemos ver el peso de la palabra. O sea que hay que pensar como Jesús, hay que sentir como Jesús, hay que actuar como Jesús, hay que tener la solicitud que Jesús tuvo, y lo más denso, el carácter de Jesús. O sea, hay gente que dice, y con esto yo no quiero que nadie se tome personal lo que voy a decir, esto es así. Yo me topé con mucha gente en el mundo, con maestros inclusive y todo, que voy a contar para que nadie lo tome literalmente personal, con un alumno que tuve hace muchos años, que era un cuate que explotaba por todo. Pues fue tu compañero, ¿te acuerdas de él? Era un cuate que explotaba por todo, man. Entonces decía, no, y hablaba medio así como cubano. Entonces decía, no, yo quiero decir algo. Lo que yo quiero que entienda es que yo tengo carácter fuerte. Yo tengo carácter muy fuerte. De hecho, en su entrevista, cuando yo le hice esa entrevista, él lo primero que me dijo es, mira, yo te voy a decir algo. Lo único que quiero que entienda es que yo tengo un carácter fuerte. Y yo le dije, ok. Pero yo no entendía a qué se refería. Había sido que mi carácter fuerte es que el tipo explotaba por todo, man. O sea, ¿me entendés? No le gustaba algo y ¡ah! Ese era su carácter fuerte. No sé si me explico. En su mente, el carácter fuerte era un tipo que se imponía, un tipo que esto no me gusta y yo no sé, no, porque y se quejaba por todo. Entonces, ese era su carácter fuerte. Yo un día le dije, ¿sabes qué, hermano? Yo te voy a decir algo. Ese no es un carácter fuerte. Ese es un carácter débil. Porque el carácter débil es el que no puede controlar, no se controla. El carácter fuerte es el que está en control. Cristo tenía un carácter fuerte. El tipo estaba en la cruz, le estaban crucificando, le estaban escupiendo, le estaban azotando, y él dijo, Padre, perdónales, ellos no saben lo que hacen. Carácter fuerte es eso, es estar en control. De hecho, la palabra mansedumbre es fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Fuerza bajo control. Le voy a dar un ejemplo, esto aprendí de Marcos. Este ejemplo increíble, hermano. Es como cuando agarra un caballo salvaje. ¿Y qué se le hace a los caballos salvajes? ¿Qué es lo que se le hace al caballo salvaje? Se le amansa, ¿no? Hay un proceso de amansamiento. No sé si hiciste esa palabra, pero el proceso de amansar al caballo salvaje. Pero pregunto, ¿se pierde la fuerza del caballo salvaje?
No.
¿Qué se hace entonces?
Se controla.
Se controla, se direcciona. Nunca pierde su fuerza el caballo salvaje. Pero el caballo salvaje le quiere montar y ¡ah, pa, pa, pa! Empieza a patear por todo. Y nadie le puede montar. ¿Por qué? Porque su fuerza está descontrolada. Pero la mansedumbre es fuerza bajo control. Entonces, ¿puede entender eso? Es que el caballo no pierde su fuerza. El caballo tiene toda la fuerza, pero ahora está controlada, está direccionada. Eso es tener el carácter fuerte. Carácter débil, amado, ¿sabes qué es? Explotar por todo. Ese es un carácter débil. Y ¿sabes qué? El mundo allá afuera dice, no, cuidado con esa persona, tiene un carácter fuerte. ¿Por qué? Porque no hay que hacer, porque explota. Brother, esa es una señal de carácter débil. Por eso tenés que entender que cuando hay alguien que te dice, no, pero yo quiero que entiendas que yo tengo el carácter fuerte. No, no, mano. Vos tenés el carácter. Yo me acuerdo que cuando a este alumno le dije, carácter fuerte, vos no tenés carácter fuerte. Vos tenés carácter débil porque explotás por todo. Si tuvieses el carácter fuerte, estarías en control constantemente. Esa fuerza estaría dominada por el Espíritu Santo. Ese es tener un carácter fuerte. Carácter débil es reaccionar según lo que sentís. Carácter fuerte es accionar según lo que crees. Según tus principios, no según tus sentimientos, no según tus emociones. Yo aquí mismo me pateo a mí mismo, porque yo la mayoría de las veces reacciono según lo que yo siento. no según lo que yo creo. Pues una vez le quise sobornar a un policía y le dije, brother, si arreglamos esto con, en el campamento con ustedes, eso que me moría de vergüenza, pues fue así, maestro, no querés. Para no hacerle larga la historia, yo tenía que seguir derecho como 5 cuadras o 3 cuadras, no sé cuánto, para hacer un retorno, pero yo decidí doblar a la izquierda. Impulsado por personas que venían en el carro, ¿verdad? Que no iba a mirarles quiénes eran, pero me decían, dobla aquí, dobla aquí, dobla aquí, no pasa nada, dobla aquí. Y agarré y...
Era otra persona.
Doblé. Entonces cuando doblo, ahí está el motociclista, man, un policía. Y así, se acerca. Y le empecé a explicar, señor, no venía nadie. Me fijé, no importa que no venga nadie, me dijo. Por eso está la señal ahí. Sí, oficial, pero fíjese, el auto me prestaron, pero yo te quiero decir, no. No importa que te hayan prestado, prestado eso, con más razón si he prestado. No tuvo que haber violado la... Pero imagínese que yo llegué sin una placa o me saque algo y para cómo no traía en mi cartera, no tenía licencia, nada, mano. Porque salí según a comprar algo y me atacó el policía. Hasta que al final el policía agarra y me mira y me dice, mira, yo te tengo que infraccionar. Y yo le dije, pero ¿cómo podemos arreglar esto? Aquí en China significa lo mismo. Entonces el tipo me pregunta, ¿qué me quiere decir con eso? Y yo casi que estoy, no sé, oficial, yo le quería decir, no, pero ¿qué me quiere decir con eso? Le dije, mire, usted es oficial y a lo mejor yo puedo pagar la multa, pero no la multa, mejor le pago a usted. Y dijo, mire, yo le voy a decir algo. Y me dijo estas palabras, yo soy un cristiano, yo soy alguien que sigue a Cristo y esto no está bien.
El policía
me dijo, man, y fue en candiles. O sea, yo, pastor, man. Esto es, tranquilo, amigo, esto fue hace muchos años todavía. No. Bueno, confieso, fue ayer, no. Fue hace rato, ya fue como, no sé, hace cuánto habrá sido. Nunca más lo hice porque me morí de la vergüenza, man. Le dije, yo también. Y me dijo, no creo. Sí, no, yo también soy cristiano. Me dijo, no creo. Un cristiano, un seguidor de Cristo no haría esto, man. Ah, no, fue como un bat de béisbol así. ¡Ta! Ahí donde más duele. Entonces, yo actué según lo que sentía, según las circunstancias. No sé si me explico. No según lo que yo creo. Entonces, yo les quiero dejar este desafío hoy, ¿no? Este desafío. Y termino con esto, el tercer principio, la tercera idea que quiero, la primera cosa que quiero subrayar es, somos santos luchando contra el pecado. La santidad es una posición, la santificación es un proceso constantemente. Número dos, tu lugar, tu destino no es un lugar, es una persona, es Jesús. Acuérdate, Efesios capítulo 4, hasta que llegues a la medida de Cristo, Dios no va a parar de trabajar en tu vida. Y entiendas esto, tu sentir, tu pensar, tu carácter. Pues eso te anula, mano. Cuando querés reaccionar en una bronca, lo primero que tenés que preguntar, ¿Jesús lo haría? ¿Cómo razonaría Jesús? ¿Cómo razonaría Él? ¿O vos acaso te imaginás a Jesús? ¿Qué, güey? O sea, ¿vos te imaginás a Jesús como queriéndose poner contra vos? No, vos no te imaginás a Jesús así, ¿me entendés? Yo no me imagino. No me imagino a Jesús como buscando el pleito. ¿Qué me estás? ¿Qué? Así, ¿entendés? Y muchos de nosotros somos así. Porque pensamos que eso es ser fuerte. Ser fuerte, brother, es que te escupan en la cara sabiendo que le puedes reventar a patadas y le puedes matar y no lo haces. Esto me contó mi papá a mí hace muchos años. Hubo un cuate que se llamaba, de apellido Monzón, era luchador de box en Sudamérica. Carlos Monzón se llama, no sé si alguna lo conoce. Fue un campeón mundial en un peso. Carlos Monzón, alguna vez me habrán escuchado hablar de esta ilustración, pero Carlos Monzón iba con su amigo, se estaban yendo a ¿cómo se llama? A un lugar, y de repente el semáforo, pum, verde, rojo. Se quedan en el carro y Carlos Monzón empieza a hablar con su amigo. Están hablando y el semáforo da verde. Paz. Y él no se da cuenta porque está distraído. Están escuchando música. Y el carro atrás empezó a tocar el claxon, ¿no? El tipo no se da cuenta, la música fuerte, están ahí, de repente cuando él voltea, mira el semáforo, se vuelve a cambiar en rojo. ¿Sí me explico? O sea, estaban rojos, esperaron, se dio verde, no se dieron cuenta, quedó en rojo, el de atrás se volvió histérico, man. El de atrás hace y así como, qué raro, que no sé qué, y siguieron hablando y de repente, verde, distraído, buscando alguna cosa, el otro se desesperó allá atrás tocando, gente, los autos, todo, un descontrol, cuando voltea, pum, rojo, y ahí sí se armó el descontrol, y él dice, pero qué semáforo tan largo, entonces, qué semáforo tan largo, se baja el tipo de atrás, se baja el tipo, llega hasta donde estaba Carlos Monzón, toca la ventana, el tipo baja así como diciendo, me conoce, voy a firmar un autógrafo, porque es un tipo muy conocido en la época, entonces cuando voltea le mira así al tipo y dice, ¿qué te pasa? ¿Que no te das cuenta que no se corta? No, lo que pasa es que le mete un al campeón de box y le parte el labio, mano. O sea, ¿puedes imaginarte eso? Campeón de box sentado en su deportivo, recibe un golpe, le parte toda la cara así, ¡puf! El tipo dice, no, tranquilo, tranquilo, perdón, no me di cuenta, no sé, y se disculpa humildemente. Entonces da el semáforo verde, avanza, y su amigo empezó, pero vos sos Carlos Monzón, vos tenés que bajarte, le puedes reventar, partir su mouse, vos puedes agarrar y le vas a reventar, le puedes destrozar la cara, vos puedes... Y el tipo empezó como, ¿entendés? A incitarle, vos sos Carlos, y el tipo dice, si no te callas la boca, yo te voy a partir la cabeza a ti. Y se encosta, o sea, se orilla y le dice, precisamente porque sé que soy Carlos Monzón y porque sé que le puedo matar de un golpe, no lo hago. Yo no necesito mostrarle a él quién soy. Yo sé lo que soy capaz de hacer. Yo sé quién soy. Que se vaya, porque yo sé que le puedo devolver un golpe y le puedo matar. Y se limpiaba la sangre. Entonces su amigo le mira y se queda sorprendido, porque eso es fuerza bajo control. Ser fuerte no es tener un arma, mano. Ser fuerte no es tener un arma. Ser fuerte no es querer disparar. Ser fuerte. Y coste que a mí muchas veces cuando alguien se me adelanta y todo eso, ¿cómo me gustaría tener un arma de juguete y sacar así de qué? ¿Qué? O sea, de juguete nomás. Pues para que el tipo diga, no manches. Y acelere, ¿entendés? Quiero. Pero eso no es fuerza. ¿Entendés? Eso no es fuerza.
Creo que están haciendo un chiste como en la calle, que lanza como una pelotita a un tipo y que como que le dice, por favor no me mates y así, y asusta un motociclista, un
motociclista,
y se cae.
¿Y de verdad?
Están haciendo una broma en el DF.
Y pasó un policía y así le suplicó hasta que él sacó una pistola verdadera. Y lo mató. Y el otro, ¿qué hiciste, tonto? ¿No ves que esto es una viola?
Bueno, muy buena ilustración. Gracias, amigo. Una buena ilustración. Amigos, no lo hagan. No, moraleja. No lo hagan. Gálatas capítulo 5 y terminamos este último versículo que leemos. Yo te regalo este versículo, si lo pudieses imprimir, si te lo pudieras tatuar, eso, pero si lo pudieras imprimir, poner en algún lugar y leerlo. Gálatas 5, 16. Vamos a leer 16 al 24. Y mi tercer principio, mi tercera idea es, ¿Cómo puedo llegar? No sé si decir más rápido, pero ¿cómo puedo yo no obstruir en mi vida el proceso de llegar a ser como Cristo? ¿Cómo puedo hacer que yo avance hacia eso? Que yo sé que estoy avanzando, que yo tengo que llegar a ser como Cristo, pero de repente estoy en la línea caminando hacia allá. Híjole, me tengo que ir hacia allá, tengo como que da gusto caminar hacia acá. ¿Cómo puedo yo saber que hacia allá me tengo que ir? Que hacia allá me tengo... ¿Cómo puedo saber que estoy caminando hacia allá? Eso es muy importante. ¿Cómo sé? O sea, es como que vos sales acá, vamos a la Ciudad de México y de repente estás yendo, bienvenido a San Luis Potosí. Y vos en todo el camino estás diciendo, qué linda esta carretera, qué padre, qué camino a México. Pero, brother, tu carro es excelente, tiene una velocidad increíble, funciona increíblemente bien, tu carro está espectacularmente diseñado para viajar, pero la dirección la tienes que poner tú. Si no la pones, No vas a llegar. Ah, por más que sea buen carro, mano. Por más que sea increíble, te vas a ir a otro lugar. Sí, pero yo soy increíble, soy impresionante, pero te está yendo a otro lugar. Y mira lo que dice. No, en la nueva traducción viviente está para hacer un cartel, mano, de esto. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Quién te tiene que guiar?
El Espíritu Santo.
Deja que Él te guíe. Y que no te controlen los impulsos de tu naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, uno, no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sexuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Si vos haces una de esas cosas, si alguna de esas listas vos haces, entonces vos no te estás guiando por el Espíritu, te estás guiando por tus deseos carnales. Son un débil de miércoles, o sea, en otras palabras, no son un tipo fuerte, no son una tipa fuerte. Entonces dice, miren lo que sigue. ¿Dónde me quedé?
Permítanme
repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará, ¿qué cosa? No vas a entrar al reino de Dios. No, pero yo chupaba en cuando y me como que me... No. Lo bueno, no. Estoy hablando de la borrachera específicamente. Una borrachera de vez en cuando como que... Es como para aflojarse. No, heredarás el reino de Dios. Cuando ustedes... ¿Dónde me quedé? Versículo...
En cambio,
22. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es... Está increíble. Amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y el control propio es una evidencia de un fruto del Espíritu Santo en tu vida. Es una evidencia que Él te guía. Cuando te controlas, mano. Cuando te controlas. Nosotros, yo a veces, man, grito, me vuelvo loco en algunas situaciones. Pero por acá, escuchen esto, esta es la ciencia. No es que las circunstancias te controlen, es que el Espíritu te controle. Entonces, si las circunstancias te controlan, vos explotás. O sea, ¿qué onda? Con esta gente no puede ser. O sea, es como que... Vamos a tener un gasolinazo. La gasolina subió y tú... Se fueron a asaltar a la gente, man. ¿Qué onda con eso? Entraban al Oxxo, sacaban las Sabritas y eso. Y yo así como que... ¿Qué tiene que ver con que subió la gasolina? No, en Argentina en el 90 y algo creo que pasó algo similar.
2001.
La gente... 2001, la gente se volvió lo que de repente... Entraban a las tiendas así tipo Walmart y eso, llevando plasmas, brother. Y a un cuate hay una entrevista, le dije, ¿por qué lleva eso? Tenemos hambre. Pero llevaba una plasma, man. O sea, no está robando comida, está llevando un televisor, dejate hinchar. Y así, gordísimo el cuate, tenemos hambre acá. El tipo, hambre no tenía, man. ¿Me entendés? Y eso suele pasar en otros países. Hay una desestabilidad en la política y nosotros reaccionamos. Entonces las circunstancias no te tienen que hacer reaccionar. El Espíritu Santo te tiene que hacer accionar. Entonces, control propio. Hay otra versión que dice dominio propio, o otra versión, la 67, templanza. Entonces, o mansedumbre. Es eso, estar en control. Acordate de esto. Paz, alegría, paciencia, bondad, mansedumbre. ¿Mande?
Gentileza.
Eso fruto del Espíritu. Mira qué loco está eso. Cuando vos sos guiado por el Espíritu, tu felicidad, tu alegría, no está dependiendo de cómo está la gente en la empresa donde estás trabajando o cómo está la gente en la colonia. O sea, tu sonrisa no la provoca otra persona. Vos provocás la sonrisa en otra persona. ¿Sabías que lo que más rápido se siembra Es lo que más rápido se cosecha, una sonrisa. Vuelve a mirar a alguien y hace buenos días y ve tu sonrisa, hace buenos días. Por más que la otra esté amargada o amargado, se tiende a sonreír, porque eso es sembrar. ¿Vos provocás sonrisa o qué provocás cuando pasás? Para Jesús fue tan importante. Estoy escribiendo un libro que se llama Renuncié a mi jefe, no a mi trabajo. Entonces, y es un libro que describe un poquitito a los jefes y no a los líderes. Y muchas veces el ambiente cambia según el estado de ánimo que el jefe tenga en su trabajo. Y esto está feo, porque ellos tienen la capacidad de cambiar un ambiente de trabajo, pero si ellos tienen un corazón guiado por el Espíritu Santo, imagínate, ellos están llenos de felicidad. Su felicidad no depende de la cuenta bancaria o de cuánto vendieron o cuán bien va el trabajo. Su felicidad depende de que el Espíritu Santo guía su vida. Entonces está en control siempre. Cuando digo en control, no estoy queriendo decir que nosotros nos controlamos, sino estoy diciendo que estamos entendiendo la situación y que el Señor está tomando el control. Termino con una ilustración. Es una ilustración muy vieja. Dice que un indio se encuentra con un hombre y el hombre le está dando cátedra de una vida pasiva, ¿no? Porque decía que esta era una tribu muy pasiva. Y le dice, nosotros hemos entendido que dentro de nuestro interior viven como dos lobos, como dos perros. Dice, ¿no? Viven como dos lobos. Y a veces gana el lobo negro y a veces gana el lobo blanco. Son como dos lobos peleándose. Entonces, esta persona que quería aprender la cultura de ellos le preguntó, ¿y cómo gana? O sea, ¿cómo sabes qué lobo va a ganar? Y el indio le respondió de una manera tan increíble. Le dijo, sencillo, el lobo que alimento más, ese es el que va a ganar. Si yo alimento más al blanco, ese gana. Si alimento más al negro, ese gana. Entonces yo leí, creo que eso, en un libro hace muchos años, en un artículo. Y eso, tomando ese principio, es como algo parecido. O sea, dentro, recién leíamos, hay dos naturalezas prácticamente. Te apartaste del pecado, Dios te apartó, pero adentro tuyo hay algo que quiere sobresalir, quiere salir. Sencillo, si vos alimentás eso, eso va a ganar. Pero si vos alimentás la vida del Espíritu, si vos alimentás la vida del Espíritu, si vos alimentás lo que hablamos la otra vez, que algunos tuvieron en mi casa, su casa, como dicen aquí, es mantener el fuego ardiendo. Romanos 8, capítulo 5, por ejemplo. Romanos 8, capítulo 5 dice, ¿quién puede leer rápidamente? Pero dice, no satisfagan los deseos de la carne, no se guíen por los deseos de la carne. ¿Cómo dice Romanos 8, 5?
Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu.
La pregunta es, ¿qué te controla? Si te controlan las cosas pecaminosas, vas a pensar en cosas pecaminosas todo el tiempo. Todo el tiempo. Hoy podemos hacer el ejercicio. ¿En qué cosas pensás más? ¿En cosas pecaminosas o en cosas del Espíritu? Si son cosas pecaminosas, amigo, hay que hacerse un lavado de cerebro en la palabra de Dios urgente. ¿Por qué? Porque te está controlando una naturaleza pecaminosa. Pero si tu mente está constantemente en las cosas del Espíritu, en servir a Dios, en leer la Biblia. Es que yo leo la Biblia y no entiendo. Entonces pregunto, ¿oraste para leer la Biblia? ¿Le pediste, Señor, mira, no entiendo nada de lo que leo, pero ayúdame a entender? Ayúdame a entender lo que dice acá. A mí una de las versiones que más me ayudó a comprender la Biblia es la Nueva Traducción Viviente. Está sencillísima. Y la Dios Habla Hoy también. Es una versión muy sencilla. Contiene la palabra de Dios en un lenguaje que podemos entender. Y a medida que más orás y más entendés y más lees, es increíble. Por eso te limpia. Te limpia. Quiero decirles, amados, que el mundo entero, la creación entera, anhela la manifestación de los hijos de Dios. No la exhibición, la manifestación. Los hijos de Dios no se exhiben, los hijos de Dios se manifiestan. Y para que te manifiestes, tenés que estar lleno de la vida de Dios. Amén. Padre, te doy gracias por esta noche, gracias por esta plática, gracias porque podemos seguir aprendiendo, podemos seguir conociendo. Te amamos, Señor. Descansamos en ti, Te damos toda la gloria, toda la honra. Tuyo es el reino, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, gracias por la cruz de Cristo, por esa sangre que nos lavó, nos limpió y nos dio una oportunidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.